Vila romana de Sencelles. La Vila romana de Sencelles está situada a una cierta distancia de la ciudad, en el otro lado del río Francolí, dentro del término municipal de Constantí, a 4 kilómetros de Tarragona. Podréis llegar en coche particular. En el año 1931 fue declarado Monumento Histórico Artístico y forma parte del Conjunto Arqueológico de Tárraco, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. El edificio se levanta en un lugar que ya había sido ocupado por una villa romana desde el siglo II a.C., una casa de campo que tiene una larga historia, ya que fue habitada ininterrumpidamente desde su fundación hasta hoy, pasando por diversas reformas. La primera tiene lugar en los siglos I-II d.C. y la segunda ya en el siglo IV. Posteriormente, la gran sala de planta circular, conservada íntegramente, fue convertida ya en época medieval en la iglesia de San Bartolomé y finalmente en masía. De toda esta evolución, nos centraremos en la descripción de los restos del siglo IV, dado que la totalidad de los restos visitables hoy día pertenecen y representan también el momento más esplendoroso de su dilatada vida. Entre los años 1959 y 1978, miembros del Instituto Arqueológico Alemán hicieron trabajos de investigación arqueológica, limpieza y restauración, poniendo definitivamente en valor este magnífico y singular monumento. La villa romana, edificada a mediados del siglo IV, a la que pertenecen los restos actualmente visibles, se estructura como un edificio alargado de unos 90 metros de longitud, del que se conocen 21 estancias alineadas, orientadas a mediodía, delante de las cuales se ubica posiblemente un pórtico. Sorprende la ausencia de estructuras agrícolas orientadas a la explotación del campo, prensas, almacenes, etc. Al entrar en el recinto, os encontráis con unas construcciones conservadas precariamente, parcialmente protegidas con una cubierta. Son dos conjuntos termales, es decir, unos baños que constan de salas con pequeñas piscinas de agua caliente y fría. A continuación, se encuentra la parte más espectacular, un bloque formado por dos salas de planta central. La primera es de planta cuadrilobulada y no conserva su cubierta original. En la segunda, luce en toda su superficie una cúpula decorada con magníficos mosaicos, que son los que ha proporcionado su fama al monumento. Cuando entráis desde el exterior, la vista se dirige inmediatamente a la cúpula y a su rica decoración. Empezaréis por la franja inferior. Si os situáis en la entrada, mirando al frente, sobre una ventana encontráis una escena bastante estropeada donde había un grupo de personajes de los que prácticamente solo quedan las cabezas. Este es el punto central de toda esta franja que representa una cacería de una manera más o menos continua en unos 33 metros de longitud. En el medio encontraréis la única cabeza que mira de frente. Es un retrato del Dominus, el señor, el propietario. A partir de aquí se desarrollan dos sucesiones de escenas, una en la derecha y otra en la izquierda, que concluyen en el extremo contrario, justo sobre la puerta de entrada, donde se encuentran representados un conjunto de edificios identificables con una villa romana. A la izquierda del grupo de personajes hay un ayudante con dos caballos. A continuación, unos mozos que llevan redes y estacas, dos jinetes que persiguen unos ciervos hacia una red ya extendida y el traslado de la presa a la villa. A la derecha del grupo principal, nuevamente encontráis a un ayudante con un perro, unos mozos transportando estacas y redes sobre animales de carga, el encuentro con el jabalí y la vuelta a casa. La franja superior ofrece 16 compartimentos separados por columnas salomónicas que contienen escenas cristianas extraídas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Para empezar la descripción, hace falta que os situéis nuevamente en la entrada de la sala, mirando aquel grupo principal de personajes encabezados por el Dominus, justo sobre la ventana. El cuadro principal representa al Buen Pastor, en clara alusión a Cristo. A la derecha del Buen Pastor se encuentra el Arca de Noé. A continuación, está la escena más extensa de este registro, en la que se ven a la izquierda dos personajes ricamente preparados, un busto de teselas de oro y a la derecha tres personajes. Puede corresponder al episodio bíblico de los tres jóvenes hebreos rehusando adorar al ídolo que les presenta Nabucodonosor, o bien la audiencia de Herodes en los tres magos de Oriente. La siguiente escena, casi desaparecida, es la resurrección de Lázaro. Y la última reconocible es la escena de los tres jóvenes en el horno, como castigo por haber rehusado adorar al ídolo pagano. Evidentemente, la posible escena de Nabucodonosor y la de los tres jóvenes en la fragua evocan en cierta forma al martirio del obispo de Tárraco y sus diáconos Augurio y Eulogio, que eran tres y habían sido también condenados a morir en la hoguera solo un siglo antes de la elaboración del mosaico. A la izquierda de la escena central del Buen Pastor encontráis un barco con la vela extendida y dos marineros. A continuación, hay un cuadro casi perdido, al que le sigue otro, donde se ven unas piernas cruzadas que pertenecen a Jonás descansando bajo una calabacera. Siguen dos cuadros parcialmente conservados, con escenas no identificadas, y después, una escena en la que se han conservado los brazos de una figura en actitud de oración y un león. En el último cuadro, casi perdido, figuran Adán y Eva. La franja superior se encuentra muy deteriorada, con la pérdida de la mayor parte de teselas. Se encuentra dividida en 8 cuadros. Los de menores dimensiones representan las 4 estaciones del año. 4 jóvenes que llevan una planta o fruta característica del tiempo que encarnan. Intercaladas con las estaciones del año, se encuentran 4 escenas que se han denominado escenas con truenos, que lamentablemente se encuentran muy mutiladas. En cada una aparece representado un personaje sentado en un trono mirando de frente. Finalmente, del medallón cenital, que tenía como los cuadros de los entronizados un fondo de teselas de oro, solo quedan 2 cabezas, el resto ha desaparecido. Uno de los mayores interrogantes sobre este monumento es identificar a su destinatario, es decir, el Dominus de la cacería. Varios investigadores se decantaron ya en los años 30 por identificar el monumento como un mausoleo o tumba monumental. Helmut Schlunk, después de la restauración, concluyó con que se trataba de la tumba de un emperador, mientras que otros defienden que se trata de la tumba de un miembro de la alta nobleza o de un obispo. El debate científico no hace otra cosa que afianzar el gran interés de este mosaico, de gran calidad artística y técnica, que convierte el monumento en uno de los conjuntos paleocristianos más importantes de todo el mundo romano.